su fallecimiento. En 1999 dejó de asistir a las reuniones, no, perdón, 1992, dado su avanzada edad, y pasó a ser miembro honorario de la institución. El profesor Tanodi, como todos saben todos, nació en 1914 en Croacia. La fecha y el lugar de su nacimiento evocan no solo su propia vida, sino las circunstancias que vivió su país y el mundo a lo largo del siglo XX. Cursó sus estudios universitarios en Zagreb, donde se recibió de doctor en historia, y para obtenerlo estudió durante 2 años en Budapest, capital de Hungría, donde tuvo que aprender el húngaro para poder comunicarse y leer los documentos. Como muchos jóvenes de su generación, durante la Segunda Guerra Mundial fue movilizado, pero luego fue trasladado al Archivo Histórico de Zagreb, donde catalogó y tradujo numerosa documentación medieval en latín. Finalizada la conflagración mundial, tuvo que emigrar como miles de sus compatriotas, dejando en su patria a su mujer y a su hija. Primero llegó a la zona inglesa de Graz, Austria, donde se inscribió en la universidad para proseguir con sus estudios, esta vez en Derecho. La amenaza de ser devuelto a Croacia por los partisanos le llevó a cruzar las montañas y llegar a un convento del lado italiano, desde donde se trasladaría a Roma. Allí trabajó como bibliotecario en la Universidad Pontificia Antoniana hasta 1948, compaginando estudios de archivística y biblioteconomía en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Como en Italia los croatas también tenían problemas, Tanodi decide volver a emigrar y gracias a la Cruz Roja pudo llegar a Argentina en 1948. Instalado inicialmente en Comodoro Rivadavia hasta 1953, publicó ese año un artículo con la interpretación paleográfica de un documento de 1582, merced al cual, en conocimiento del doctor Carlos Luque Colombre, por entonces decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba, y que había introducido en la carrera de Historia la asignatura de Paleografía y Diplomática, lo invitó a que viajara a esta ciudad para incorporarse a dicha cátedra. Así lo hizo, logrando reunir a su familia en esta ciudad, donde desarrolló toda su carrera. Desde 1953 hasta 1980, fue el primer profesor en Argentina que dictó la cátedra de Paleografía y Diplomática para posteriormente, desde 1980 y hasta su jubilación en 1988, ser profesor emérito de dicha universidad. La creación de una escuela de archivera el 6 de mayo de 1959 fue idea de 2 hombres de la cultura de Córdoba. Uno de ellos es miembro de esta junta, el doctor Ceferino Garzón Maceda y el profesor Adelmo Montenegro, que dieron también origen a otra facultad que es de Ciencia de la Información. A ella se sumaron luego 2 figuras, el doctor Aurelio Tanodi y la licenciada María Elsa Fajardo. El doctor Tanodi ocupó también el cargo de director del Centro Interamericano de Desarrollo de Archivos entre 1972 y 1988, auspiciado por la Organización de Estados Americanos. Por entonces, Córdoba recibió la visita de los más prestigiosos representantes de la archivística mundial de España, Francia, Estados Unidos, Alemania, Perú, Colombia y Brasil, entre otros. Desde sus inicios, la escuela tuvo muy presente que debido a la falta de material bibliográfico especializado en español, había que dotar de las publicaciones necesarias a los estudiantes y especialistas en archivística. Así se inició la serie Colectánea Archivística y posteriormente, a través del Centro Interamericano de Desarrollo, se publicó el Boletín Interamericano de Archivos, luego denominado Anuario Interamericano de Archivos, distribuido por todo el mundo. No fueron estas sus únicas actividades de publicaciones ni méritos obtenidos, los cuales no voy a abundar, pues lo hará seguidamente la doctora Celina Lerto de Mendoza, investigadora de CONICET, exalumna de Tanodi, que ha viajado desde Buenos Aires para este acto. Por mi parte, quiero recordar que conocí al profesor Tanodi en 1962, siendo estudiante de Historia. Por entonces, todavía tenía dificultades para expresarse en español, lo que hacía que en sus clases debíamos prestar demasiada atención para poder seguir sus explicaciones. No obstante, lo interesante fue que nos incitó a visitar y expurgar documentos en los distintos archivos, particularmente en el Archivo Histórico de Córdoba, donde aprendimos a leer letras bien complicadas, que ahora no recuerdo cómo se llaman las letras, pero sí que las puedo leer. Cosas que uno agradece con el tiempo.
La encadena de españoles.
Eso, sí, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero uno logra saberlas. No cómo se llaman, pero logra leerlas. 2 años después, cuando debía realizar mi seminario final de licenciatura, lo elegí como mi director de tesis. Y él me sugirió un tema que lo obsesionaba. Así fue como tempranamente abordé la historia de la Universidad de Córdoba, con un pretencioso trabajo que titulé La Universidad de Córdoba, 2 siglos de gobierno, como si fuera muy fácil. De este modo se unió en mí el deseo de seguir indagando el tema, pues Tanodi no solo me había convencido de la importancia del mismo, sino que esos primeros pasos me demostraron que había mucho por hacer y por descubrir. No imaginaba entonces que tiempo después esa temática abarcaría la mayor parte de mi carrera de investigadora, y menos que terminaríamos siendo colegas, primero en la universidad y después en la Junta de la Provincial de Historia, junto a otros buenos docentes de la década del 60, como el doctor Carlos Luque Colombre, el doctor Roberto Peña, que han sido miembros de esta institución y que han trabajado muchísimo por la historia de Córdoba. Por eso hoy, para mí, es muy grato organizar este acto con motivo del centenario de su nacimiento. Agradezco, antes de finalizar, la presencia del señor cónsul de Croacia, a las autoridades y familiares presentes y a la doctora Celina Berto, que va a dirigir su palabra ahora con más precisión. Gracias.
Muchas gracias, buenas tardes. Un saludo al señor cónsul, muy especial a la familia del doctor Tanodi y a mi amiga Branca, y a los miembros de la Junta que han apoyado este acto, que para mí también es un honor, especialmente por una amiga de tantos años, que estemos aquí para homenajear a Tanodi. Voy a leerlo salteando las partes que ya ha mencionado Cristina. En este homenaje voy a referirme a 2 aspectos vinculados con la persona y la obra de Aurelio Tanodi. En primer lugar, enfocaré su historia de vida, concepto historiográfico muy en boga ahora. En un segundo momento, analizaré la influencia de concepción archivística en América Latina. La figura. Hay que señalar en primer lugar que el hecho de evocar hoy aquí el nacimiento de Zlatko Tanodi hace un siglo en el pueblo de Hum, Croacia, integrante entonces del Reino de Croacia en el Imperio Austrohúngaro, representa un caso especial y notable de una translatio studiorum, para usar una expresión hoy corriente en la historia de la filosofía y de la ciencia, Oriente-Europa, asociada a una historia de vida, a un cúmulo de situaciones personales y circunstanciales, y no a un proyecto individual, colectivo, político, nacional, como es habitual historiar las relaciones entre inmigrantes y sociedades huéspedes. El mismo Tanodi ha seleccionado los pasajes que consideró más importantes de su vida en una exposición autobiográfica publicada en Mundo Archivístico en 1984 y parcialmente reproducida por Studia Croatica, una revista de la inmigración croata en Argentina, publicada en Buenos Aires, en 1985. Reiterados en una entrevista realizada por Ivo Kravic para el primer número de la revista El Croata Errante, que tengo aquí, en 1993. El entrevistado evoca como sus momentos más importantes, los hitos de su vida, el hecho de haber estudiado historia en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Zagreb, donde se interesó especialmente por las disciplinas auxiliares, paleografía, diplomática y cronología, los instrumentos para la investigación documental. También recuerda como una parte importante su paso por la Universidad de Graz y su estadía en el Archivo Nacional Croata de Zagreb, como ya ha mencionado. En 1942, un acontecimiento importante para él es que debía celebrarse en Croacia el 70º centenario de la obtención de los privilegios de libre y regia ciudad de Zagreb, con una bula solemne confirmada con sello de oro, de ahí su nombre de bula de oro, Zlatka Bula. Entonces, el profesor de Ciencias Auxiliares de la Historia, doctor Mijo Barada, encontró en el texto del documento una gran omisión nunca vista en otros similares, lo que le indujo a considerarla apócrifa. Luego de 2 años de estudio, pudo confirmar su autenticidad. El doctor Tanodi consideraba esto uno de los grandes logros paleográficos de su carrera. En 1992, al celebrarse los 750 años de la Buda, el doctor Tanodi fue homenajeado por su aporte a la solución de este problema histórico tan importante para la capital de Croacia. Otro momento que él evoca como importante es su paso por el archivo secreto del Vaticano, que le permitió estudiar algunos documentos y formas paleográficas diferentes a las que conocía antes. En cuanto a su paso por Argentina, lo que ya ha dicho mi colega, es lo que él también en sus notas autobiográficas considera como muy importante. El doctor Tanodi cosechó variados reconocimientos y distinciones por su trabajo en América, destacándose el título Doctor Filosofía y Honoris Causa por la Universidad de Colonia, en Alemania, en 1985. Con anterioridad, además de esta junta a la que ya se ha referido mi colega, con anterioridad había sido nombrado miembro correspondiente por Córdoba en la Academia Nacional de Historia. Y en esta ocasión fue presentado por el académico Carlos Segretti, quien destacó la importancia de los estudios documentales del nuevo académico, expresando, entre otros conceptos, decía el doctor Segretti. El historiador es, entonces, debe ser, un agradecido deudor del diplomatista, del paleógrafo, del archivero. Bien se sabe que sin la colaboración de estos, la investigación de aquel se demora o alcanza inferencias equivocadas o llega a una vía muerta cuando no se torna imposible desde el comienzo. Precisamente el doctor Aurelio Tanodi, nuestro recipientario de hoy, es un destacadísimo especialista en estas disciplinas. Fin de la cita del doctor Segretti. Volveré sobre esto al final. Otra de las menciones fue nombrado doctor honoris causa en paleografía y archivología del Estado de Roma en 1970, siendo entonces uno de los 5 archiveros que ostentaban ese grado en todo el mundo. En 1983, el Anuario Interamericano de Archivos publicó un homenaje bibliográfico de 36 páginas con noticias de su producción. En 1987, la OEA publicó un libro colectivo en su homenaje titulado De archivos y archivistas, con colaboraciones de expertos de Argentina, España, Brasil, Chile, Perú, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Ecuador y Canadá, y también colaboró ahí su hija Branca. El último homenaje lo recibió en 2006, cuando la República del Perú lo condecoró con ocasión del 185 aniversario de su independencia, con la Medalla de Honor al Mérito del Archivo General del Perú. Cuando Croacia declaró su independencia, separándose de Yugoslavia, el doctor Tanodi fue invitado a regresar luego de 47 años de ausencia. En 1992 se realizó en el Archivo Nacional Croata de Zagreb una exposición bilingüe titulada Encuentro de dos mundos, croatas y América, en homenaje a los 500 años del descubrimiento y al aporte de los inmigrantes croatas, exposición a la que contribuyeron los miembros de la diáspora con diversos documentos. El doctor Tanodi dictó conferencias sobre la archivística en Argentina y en Latinoamérica en diversas instituciones de Croacia, como el Archivo Nacional, el Archivo Histórico de Varaždin, el Instituto de Investigaciones Históricas, el Archivo de la Academia Croata de Ciencias y Artes. Y además participó en 2 importantes simposios históricos, uno sobre la Fundación de Zagreb, al que se refería la bula que ya mencioné, y el otro sobre croatas en América con ocasión de la exposición. 2 observaciones del propio doctor Tanodi en estos años 90. La primera, su preocupación por los daños ocasionados por la guerra de independencia croata en su patrimonio cultural. El doctor Tanodi compara las masacres y genocidios con actividades igualmente bárbaras perpetradas contra la cultura, y en especial contra su materialización en libros y documentos, lo que llamaríamos el mundo 3 de Popper, decía el doctor Tanodi en esta entrevista a Ivo Kravich. Solo en un campo fueron dañados varios archivos y bibliotecas. Los daños fueron considerables. Por ejemplo, 188 bibliotecas, está hablando de Croacia naturalmente, de ellas 43 completamente destruidas con sus libros. Es de dominio público la embestida contra Dubrovnik, ciudad proclamada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La segunda observación es su balance sobre la inserción de la inmigración croata en América y especialmente en Argentina. Dice así: la inmigración croata en América fue escasa hasta los fines del siglo XIX. Hubo algunas personas, preferentemente de orden eclesiástico, que se trasladaron a América en la centuria anterior. La más fluida inmigración fue en el siglo XX, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, que lo hizo con fines económicos. La inmigración después de la guerra lo hizo por razones políticas anticomunistas, era su caso, en buena parte compuesta por los intelectuales. Un reducido número de ellos encontró adecuada ocupación profesional, en lo cual, a pesar del poco número, dieron buenos aportes al desarrollo cultural en Argentina y algunos otros países americanos. Fin de la cita. Sin duda, su caso personal se ubica en el mencionado escaso número que halló ocupación adecuada para hacer su aporte al desarrollo cultural del país receptor. En este modelo de historia de vida, tenemos el caso de un individuo totalmente formado en su país de origen, que se traslada definitivamente a otro muy distinto en historia, cultura, lengua. Ya nos ha comentado sus dificultades. Nunca perdió el acento, desde luego. Donde reconvierte y adapta sus conocimientos, generando una nueva línea de trabajo antes inexistente o poco desarrollada. En este modelo de Translatio Studiorum hay una diferencia significativa con relación a otros científicos cuya historia de vida es similar, como los científicos que vinieron a Argentina y sobre todo a Córdoba en la época de Sarmiento, o los que se radicaron en la Universidad de La Plata a principios del siglo pasado, o la gran emigración europea bélica y posbélica a la que perteneció Tanovi. Pero en general, los científicos solo cambiaron el idioma y eventualmente la tradición académica, mientras que sus conocimientos, sus métodos y sus intereses científicos, que podían ser estudiar la flora, las estrellas o el átomo, siguieron siendo los mismos. La translatio operada por Tanode implica una reformulación de contenidos y métodos. Constituye una adaptación, una domesticación. Hacer doméstico es una expresión habitual de historiadores de la ciencia latinoamericana. Y sobre todo, una reconversión del proyecto de vida que va desde la instalación en la tradición europea del este a la latinoamericana y argentina, a la adopción de otro nosotros, inmediato del trabajo académico y científico, a la necesidad de hacer propia la tradición histórica de la región para poder evaluar correctamente sus necesidades archivísticas. Esto, a diferencia de las otras historias de vida mencionadas, no es común. Constituye un ejemplo interesante de lo que Gadamer, Hans-Georg Gadamer, ha llamado fusión de horizontes, para explicar el mixtum necesario y adecuado entre el horizonte focal de la gente y el de su historiador. Aquí yo aplicaría esta categoría a la fusión del horizonte de partida y el de llegada, que él visualiza con las palabras suyas que yo transcribí, para crear una nueva situación que no prescinde, no puede prescindir de las otras dos, pero que es por sí misma un tertium quid, una novedad cognitiva que aparece como un resultado positivo, un nuevo proyecto a ser continuado más allá de él mismo. Y paso a partir de aquí al segundo punto, la archivística latinoamericana. En la entrevista de 1992 que he mencionado, reconoce que su formación europea ha sido determinada no solo por sus intereses por los archivos como vocación personal, sino desde el punto de vista de las políticas públicas sobre salvaguarda de identidad nacional. Dice textualmente: en los países europeos de larga tradición archivística, los archivos históricos tienen un significado especial como guardianes de las pruebas fehacientes de su identidad nacional y cultura, forjados a través de los siglos con documentos auténticos de su pasado, estudiado e interiormente vivido en el presente, que es el resultado del devenir histórico que sirve de base para el dinamismo vital en momentos presentes, los que mañana serán evocados como pasado en gran parte por medio de documentos de archivo. Fin de la cita. Pese a su afecto a la Argentina y en general a América, por cuya archivística nacional tanto ha trabajado, su balance, luego de los 20 años de trabajo en el Centro Interamericano de Desarrollos de Archivo, tiene muchas sombras. Aunque reconoce la riqueza de los archivos latinoamericanos y en especial la importancia documental que se conserva en Córdoba, dice: me deprimió en muchos lugares cierto descuido y falta de aprecio por parte de las autoridades y la sociedad general. Se requirió, se requiere y se requerirá todavía grandes esfuerzos para que los archivos ocupen y consigan ayuda científica, económica y de aprecio general de la sociedad argentina y toda América Latina. Tanto los históricos junto con los administrativos que sirven para la administración pública y privada como nervio motor de sus gestiones. Fin de la cita. Han pasado otros 20 años y al menos en Argentina la situación de los archivos no ha mejorado sustancialmente. Son conocidas las penurias de los documentos del Archivo Histórico Nacional. Los archivos que conservaban reparticiones públicas privatizadas en la década del 90 han sido desguazados, en buena parte se han perdido y solo parcialmente se han salvado algunos de sus fondos gracias al esfuerzo de investigadores individuales. También volveré sobre esto. Lo mismo ha sucedido con el archivo del CONICET y de otras instituciones oficiales, alojados en edificios poco aptos para su conservación y, desde luego, no consultables. No es ocioso recordar aquí que el archivo intermedio de CONICET ha perdido parte de sus fondos. Por ejemplo, toda la primera parte, todos los primeros investigadores del CONICET no se conservan esos archivos. Desafectados para hacer lugar. Y que la actual gestión hace más de 3 años que no recibe ningún documento de las secciones de gestión. El dossier original de las actas del directorio hasta el año 2000 fue salvado por el Instituto CINI, que lo fotocopió y lo publicó parcialmente. En este panorama es digno de mención positiva el Archivo Histórico de la Universidad de Córdoba, en que trabajó tanto es la hija del doctor Támode. Es de desear que continúe esta buena senda. Desde el comienzo, el doctor Támode tuvo el convencimiento de que la situación archivística no mejoraría solo con legislaciones apropiadas o fondos oficiales destinados al sostenimiento de archivos. Lo imprescindible es contar con personal capacitado, algo que precisamente faltaba en América hace medio siglo. Escribiendo en 1992, y luego de 20 años de labor del SIDA, denunció esta carencia advirtiendo que en tiempos de rápidos cambios tecnológicos, la incorporación de otros documentos no tradicionales como microfichas, archivos de computadora, contenidos de Internet, plantea problemas suplementarios a los ya existentes. Es conveniente entonces recordar de qué modo veía el doctor Támode una estrategia de abordaje. Esto corresponde a un artículo que se publicó en 1995, publicamos en FEPAI, en la fundación que yo presido, que se titula Enseñanza Archivística Hispanoamericana. En primer lugar, se aprecia la correlación entre la formación de archivos nacionales hispanoamericanos y la organización de cursos y escuelas de archiveros. Sin embargo, está claro el desfasaje cronológico. Recuerda Támode que la primera enseñanza archivística sistemática fue la carrera de archivística en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en 1923, es decir, 100 años después de la creación del primer archivo general de un país en esa región, el de México. Carrera está mencionada en la UBA, que se suprimió al crearse la carrera de archivística en Córdoba, de modo que la más antigua de toda la zona hispanoamericana es la Escuela Nacional de Bibliotecología y Archivonomía de México, Distrito Federal, en 1945. En años siguientes se fueron organizando estudios sistemáticos en muchos países hispanoamericanos. A nivel general, la OEA apoyó a los archivos luego de varios años de intenso fomento del desarrollo bibliotecario latinoamericano. Támode recuerda que la primera reunión interamericana de archivos, tuvo lugar en Washington en 1961 y contó con representantes de la OEA y a partir de allí, y especialmente desde que Javier Malagón Barceló asumió el cargo de director del Departamento de Archivos de Asuntos Culturales, se dio un trato preferencial a los archivos. En 1972 se convocó a la reunión técnica sobre el desarrollo de archivos en Washington y en ella, bajo los auspicios de la OEA, se planificó el desarrollo de archivos de los países miembros de la OEA de habla española y portuguesa y Haití. Se creó primero un centro multinacional de formación de archiveros con énfasis en lo educativo, que pronto se extendió al desarrollo archivístico en general, con el nombre de Centro Interamericano de Desarrollo de Archivos, que recibió las directivas por medio de un documento titulado Carta a los Archiveros Americanos. El centro funcionó por un convenio entre la Secretaría General de la OEA y el Gobierno de la República Argentina, que de común acuerdo lo nombraron director. El SIDA tuvo por objeto cooperar a la preservación del patrimonio documental de los países americanos miembros de la OEA mediante la modernización y mejoramiento de sus archivos históricos y administrativos, públicos y privados, y contribuir al adiestramiento profesional de su personal y al perfeccionamiento de los profesores de escuelas de archivología. En 1973, la formación profesional pasó a ser el principal objetivo y los cursos en la Universidad de Córdoba comenzaron en 1974 y siguieron regularmente hasta 1988. Los cursantes eran becarios de la OEA, de todos los países, y algunos lo eran de sus propias instituciones nacionales, habiendo cursado alrededor de 300 interesados. Muchos de los cursantes pasaron luego por la Escuela de Documentación de España, en Madrid, y con toda esa experiencia pudieron llegar a cargos directivos en sus países y modernizaron y perfeccionaron el área, sobre todo la de los archivos históricos. También desde el SIDA se propició la creación de carreras de nivel superior en los países del habla hispanoparlante, pero en este aspecto el desarrollo fue más lento de lo deseado. En 1992, Tanodi lamentaba que un buen número de países latinoamericanos no disponían de enseñanza sistemática de nivel superior y cuando la había, no cumplía con las necesidades reales. En el contexto archivístico latinoamericano, el concepto de archivo abarca los históricos y los administrativos, siendo estos últimos mucho más numerosos. A la vez, las técnicas y los conocimientos requeridos son distintos y, en general, menores para los archivos administrativos. Consideraba el doctor Donadi, en consecuencia, muy conveniente, más aún necesario, diversificar la formación archivística según los lugares y las necesidades del fondo a conservar, propiciando la formación de técnicos con carreras cortas y bien delimitadas. Decía: pero vivimos en tiempos de enorme progreso científico-tecnológico, cuando en todos los campos de actividades humanas se promueven los métodos estudiados e investigados tendientes a aplicación de normas universalmente reconocidas y aplicadas con formación de profesionales y técnicos debidamente formados en las instituciones docentes de enseñanza secundaria y terciarias o capacitados en cursos y cursillos de las respectivas especialidades. Esta formación escolar y capacitación en cursos y cursillos es, en el campo archivístico, todavía el problema más difícil dentro de la problemática de personal de archivos y requiere una urgente solución satisfactoria. Esto decía Tanodi en el artículo citado de 1995. El doctor Tanodi tenía para 1992 un plan de estudios específicamente archivísticos que expuso en un simposio con ocasión de una exposición que se hizo en Buenos Aires por los 500 años. Este plan de estudios específicamente archivísticos de 3 años, los 2 primeros eran obligatorios para archivos administrativos y un tercero optativo para archivos históricos. Cada año lo dividía en 2 semestres. El primer año, primer semestre, contempla archivística general, producción y archivación de documentos, ordenación. El segundo semestre, administración nacional, descripción y reprografía. El segundo año, primer semestre, incluye selección, conservación, documentos de imagen y sonido, o sea, audiovisual. El segundo semestre tiene servicios y legislación, computación, metodología y práctica archivística. Como se aprecia, es un plan panorámico que contempla lo fundamental con 12 materias, 6 por año y 3 por semestre. Es decir, factible de cursar si se sigue regularmente, solo se cursa simultáneamente 3 materias. Y aprobar en los tiempos normales sin necesidad de solicitar prórrogas. Como contempla la práctica en el último semestre, es decir, el cuarto semestre, el segundo año, incluida en los tiempos lectivos, el graduado está en condiciones de desempeñarse sin urgencia de pasantías complementarias, aun cuando ellas sean, desde luego, convenientes. El tercer año es necesario para aquellos agentes que van a desempeñarse en archivos históricos, pero no para los demás. Tal como lo expresa Tanodi, dado que la mayoría de los agentes requeridos van a desempeñarse en archivos administrativos, La exigencia de que para obtener un título habilitante deban cursar licenciaturas de 4 o 5 años, con 1 o 2 años de archivología histórica, que además requiere conocimientos y formación histórica, puede constituir un obstáculo y desmotivar la carrera. También opinaba Tanodi que los estudios de archivología histórica deben ser adecuados al tipo de documentos con que se va a trabajar. Es decir, en nuestro caso, con documentos de los siglos XVI a XX, en su mayoría en castellano, eventualmente en latín, pero raramente en otras lenguas o de otros tipos de escritura. Su propuesta para los archivos históricos es que en el primer semestre se estudie paleografía hispanoamericana, instituciones hispanoamericanas y restauración de documentos. En el segundo, planificación archivística y pasantía con trabajo final. La propuesta me parece importante y mi propia experiencia como usuaria de archivos de diferentes lugares y tipos de documentos justifica esta especialización. En definitiva, un archivero de la Biblioteca Histórica de Oxford, por ejemplo, deberá conocer paleografía latina, sajona antigua e inglesa de los siglos 8 a 17 y tener la capacidad de su lectura, mientras que no es necesario que posea la misma competencia en la encadenada española. Lo mismo debe decirse sobre todo para catalogaciones y recatalogaciones del conocimiento histórico que debe poseer con acento en las instituciones porque ellas constituyen el principal dato de rastreo, es decir, el origen. Contra una corriente bastante extendida de añadir a los programas materias complementarias, históricas y culturales, el doctor Tanady opina que si bien son interesantes, dice textualmente, restan tiempo y energías que insumen a expensas de lo realmente necesario. A veces tales asignaturas están dadas por docentes bien especializados en ellas, que exigen mucho estudio y concentración en algo que prácticamente no tiene aplicación en los archivos administrativos. Hay casos en que esta intromisión obstaculiza los estudios e impulsa a los alumnos a dejar la carrera, supongo que lo decía con conocimiento de causa. Además de estas apreciaciones, cuya pertinencia y valor predictivo ha mostrado la historia posterior, debemos reconocer que la carencia de una adecuada política de archivos administrativos e intermedios ha conspirado contra la conservación de documentación de real valor histórico. En la década de los 90, en casi todos los países del área, siguiendo una política neoliberal y privatizadora generalizada, muchas instituciones gubernamentales pasaron a manos privadas. Los acuerdos y contratos con las empresas privadas contemplaban muchos aspectos relativos a las responsabilidades por el fondo recibido, pero prácticamente poca o ninguna reglamentaba sus archivos institucionales. De este modo, la empresa privada no se hacía cargo de ellos y de oficio tampoco el Estado, puesto que difícilmente pudieran ser considerados históricos en el sentido exigido por las normas argentinas y las especiales del Archivo Histórico Nacional o provinciales. Esta documentación ha sido conservada en algunos casos por el esfuerzo personal de investigadores. En otros casos se ha perdido. En Argentina y en Buenos Aires podemos mencionar algunos ejemplos. Cuando se privatizó gas del Estado, no se hizo ninguna inspección sobre el fondo de los archivos que contenían los planos de gas de los edificios de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, han desaparecido. La consecuencia es que hoy no es posible saber por dónde pasan los conductos de gas en los edificios construidos con anterioridad a la fecha de la privatización, que son la mayoría, salvo que, excepcionalmente, algunos arquitectos o propietarios hayan guardado copia del plan original de gas, que no es usual, pues lo que se conserva habitualmente es el plano de planta, que es obligatorio. Esto significa que, en caso de inspección y reparaciones de pérdidas del fluido, es decir, en caso de peligro, es necesario romper las paredes para ir encontrando los caños, con el considerable aumento de costo y pérdida de tiempo que en casos urgentes constituye un grave riesgo. Sin embargo, nadie se ha hecho cargo de reconocer el error de la laguna normativa, que se repite en el caso de Entel, cuyo museo fue salvado tras una ardua batalla académica y legal, conservándose los documentos que se desglosaron por su valor histórico, pero que constituyen una mínima parte del archivo administrativo, que también es fuente importante para el estudio de la historia tecnológica de Argentina. Una situación similar se ha dado con obras sanitarias de la Nación y aguas argentinas. Quisiera mencionar, para finalizar este comentario, que la distinción mencionada por el doctor Tanody sin duda es válida y adecuada para la delimitación de las competencias profesionales requeridas a los archiveros, Pero para los historiadores, los archivos administrativos son muy importantes, y no solo aquellos documentos que pasan al archivo intermedio, sino en general y en su conjunto. Desde 1972, los estudios históricos en toda la región y, por supuesto, también en Argentina, se han diversificado en sus temas y métodos. Yo me atrevería a decir que hoy por hoy la historia reciente, la microhistoria y la historia oral constituyen un porcentaje muy relevante del número total de proyectos de investigación y en algunos casos son absolutamente mayoritarios. Por ejemplo, en el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, en los proyectos de Historia de la Ciencia y la Tecnología del Instituto de Universidades del Área Metropolitana de Buenos Aires y en temas de tesis y tesinas. El caso de los proyectos de investigación, seminarios de posgrado y temas de tesis del Departamento de Humanidades Médicas de la UBA es un claro ejemplo. Mientras que hace 50 años la Cátedra de Historia de la Medicina tenía poca investigación de historia reciente, hoy es mayoritaria. Estos estudios, por ejemplo, sobre bases de archivos de hospitales, a su vez siguen metodologías de abordaje de tipo cuantitativo. Analizan planos edilicios, documentos que registran actos administrativos académicos, compras de insumos, reformas de asignaciones y partidas, etc. Los investigadores no buscan solo un reducido número de documentos que puedan servir como muestreo válido del conjunto, sino el conjunto mismo, que se analiza con técnicas cuantitativas y analíticas. La pérdida de documentación administrativa afecta no solo a los usuarios y sus eventuales derechos, como el caso del gas que mencioné, en cuanto tenga carácter de prueba jurídica, sino también a la historia local, disciplinar o sectorial. Con esto, no quiero significar que la diferencia establecida por el doctor Tanodi haya perdido vigencia, pues ella se refería sobre todo a los aspectos formativos del archivero. Quiero significar, sí, que el punto de vista de OEA de hace 40 años privilegiando los archivos históricos tradicionales, hoy debe ser reformulado atendiendo a los cambios en el modo de hacer historia. Esta sería una lógica continuación de la translatio iniciada con la llegada del doctor Aurelio Tanodi a América, a Argentina, y a la inserción de su historia de vida en la nuestra historia que hoy cumple un siglo. Permítaseme para concluir una reflexión personal producto de mi actividad como usuaria de archivos históricos y como paleógrafa de textos filosóficos medievales. El doctor Tanodi confesaba que desde el comienzo de sus estudios se había inclinado a lo que entonces se llamaba las ciencias auxiliares de la historia, a las que se refería el doctor Segretti en la alocución que he mencionado. Hoy no se emplea esa denominación e incluso pareciera que dichas disciplinas se han independizado de tal modo que su relación con la historia ha quedado desdibujada cuando no suprimida. Pero el doctor Tanodi tenía muy claro qué significa ser una disciplina auxiliar, sin que ello conlleve ningún tipo de menoscabo personal a sus especialistas, como a veces parecen creer algunos de ellos. La función de un archivero no es guardar documentos, sino al contrario, disponerlos para su consulta. La del paleógrafo no es regodearse analizando características especiales de letras exóticas, sino proporcionar una versión legible de un texto culturalmente importante. Si esto se pierde de vista y se tergiversa la adecuada relación entre historiador y especialistas auxiliares, el resultado no es solo el que apuntaba el doctor Segretti, es que además se pone en cuestión e incluso se deslegitima la profesión misma. Si nadie consulta un archivo, es muy posible que sus papeles se guarden en cajas de seguridad y desaparezca el cargo de archivero. Es lo que pasó en el CONICET. Esto está pasando con los archivos administrativos argentinos, lo he mencionado, y no es ningún secreto. Si los paleógrafos de formación histórica no colaboran con los especialistas de otras disciplinas, sucederá que se formarían paleógrafos ad hoc, como yo. Porque en definitiva lo que importa es que cada quien pueda leer los documentos que necesita para su investigación, aun cuando no llegue a ser un especialista en paleografía. Esto ocurre hoy en varias disciplinas como letras, filosofía e historia de las ciencias. Esta situación no es buena para nadie. Por eso creo que esta celebración debiera ser también una ocasión de revisar nuestros comportamientos profesionales y académicos como colectivo y potenciarnos en conjunto para dar testimonio del valor de las humanidades en momentos de ardua lucha por su continuidad académica, no solo aquí, sino en el mundo. Este sería, considero, el mejor tributo al doctor Tanodi. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hablar, si no, como esto es una celebración, vamos a hacer un pequeño brindis muy modesto, porque las arcas no solamente están mal para los archivos, sino también para el resto de las instituciones.
Para todo,
para el resto de las instituciones, pero como estamos por festejar 100 años, vamos a hacer un pequeño brindis.
Volví a preguntar si alguien quiere hablar, porque casi no quedó tiempo.
¿Cómo?
Que me ibas a preguntar si alguien quiere hablar, porque
alguien quiere
enseguida
hablar
y no quedó tiempo.
¿Alguno de ustedes quiere hablar? ¿No?
Selina recuerda una anécdota muy linda con Tanodi cuando empezaste a estudiar.
Bueno, sí, esto yo lo menciono en un homenaje que le hizo Mundo Alerta Archivística de Perú. Yo empecé a estudiar en el año 72 paleografía medieval con Tanodi Akin, porque mi trabajo de investigación en filosofía era sobre un filósofo medieval, quería trabajar un documento, en Buenos Aires nadie me podía enseñar, y el CONICET entonces me destinó como profesor especializado a Tanodi, y vine aquí y estuve haciendo una pasantía. Entonces, cuando yo fui a verlo, me dio su primera clase, me explicó y me dio una serie de láminas para que yo trabajara. Entonces, el primer día me hizo la primera explicación y me dijo algo así como, bueno, usted repase lo que yo le he explicado y trabaje, haga una práctica con la lámina 1 y 3. Entonces yo fui, miré las láminas, me gustó más que si yo, la 2 y la 4. Entonces, cuando volví, al día siguiente, cuando me tocó la otra vez, le digo, bueno, doctor, mire, yo hice, en lugar de hacer las que usted me dio, hice estas otras dos, pero ahora sí. Continuó la clase, entonces me dice, bueno, para la próxima vez usted haga las 5 y las 6. Yo volví a mirar y no me convencía mucho, me interesó de pronto el contenido de otras, y qué sé yo, hice las 7 y la 8. La tercera vez me dijo, bueno, usted repase lo que hemos aprendido y para hacer las láminas, haga las que quiera. Entonces yo le digo, no, doctor, dígame usted, mire. Como de cualquier manera usted va a hacer las que quiera, yo, para no perder mi autoridad, le indico que haga las que quiera. Yo creo que ese fue, realmente lo digo y lo comento, creo que fue el momento de inflexión cuando un buen profesor de paleografía se transforma en un maestro. Porque el doctor Tanodi se había dado cuenta de algo que yo mencioné aquí, que yo no estudiaba paleografía por el solo afán de aprender a leer unas letras. Yo quería poder leer documentos. Entonces, cuando empezaba a leer y un documento no me interesaba, no me importaba la letra. Me importaba que me gustara el documento. Eso lo entendió y me lo comprendió siempre. Y por eso para mí es un maestro. Por eso ha sido un maestro de una persona como yo, que no soy historiadora. Yo soy historiadora de la filosofía, pero no historiadora. Y he hecho muchos trabajos de paleografía. Hoy figuro como una de las 4 o 5 personas que hemos hecho más trabajo de paleografía en textos filosóficos de la colonia. Cuando yo empecé, casi nadie trabajaba en eso. Un poco Walter Redmond en Estados Unidos, y Beuchote en Perú, en México, y otro profesor, Ángel Muñoz García, en Venezuela. Hoy, el tema de la filosofía colonial y lo que se llama la escolástica colonial es un tema prioritario incluso en la Asociación Internacional de Filosofía Medieval. Hoy es un tema, digamos, relevante, y las 4 personas que trabajamos en América, una de ellas soy yo, gracias al doctor Tanodi, estamos colocados en primera línea como maestros del tema. Yo no hubiera tenido esa actitud a la paleografía si hubiera tenido un maestro que me hubiera insistido en la letrita. Entonces realmente, esto para mí es un gran homenaje a Tanodi, el reconocer que no solamente era un muy buen archivero y un muy buen paleógrafo, era realmente un maestro de vida, un maestro para un intelectual. Eso era lo que quería. Me lo hicieron recordar. Gracias.
Yo recuerdo algo.